Bloc de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Bien, y recibimos al equipo de la sala de redacción Julio Castro, el otro medio de comunicación que tiene la Facultad de Información y Comunicación y nuestra Universidad de la República. Como cada 15 días recibimos al docente Facundo Franco. Facundo, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de vuelta.
Un poco lo decíamos al principio, al arranque del programa, vamos a empezar con un ciclo de informes realizados por los estudiantes mismos, por los estudiantes y periodistas de la sala de redacción, que van a estar, bueno, tomando temas de su interés y pasándolos como al lenguaje radial y haciendo este ejercicio para nutrir el espacio de la sala en Unirradio y en comunidad UDELAR. Y por eso saludamos a los estudiantes, Gastón Muñoz y Valentina Cabrera. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Un gusto.
Valentina, ¿estás por ahí?
Tardes.
Bien, hoy nos traen para este primer informe, lo titularon Redescubriendo los Museos, ¿no? Para hablarnos un poco del tema de los museos y las actividades que se han desarrollado durante la emergencia sanitaria.
Sí, es un tema que nos interesó, más que nada a este grupo que hicimos este trabajo. Bueno, en realidad la crisis sanitaria del 2020 tuvo que a todos los sectores que tuvieron que acomodarse que de alguna manera, eso no es una novedad obviamente, bueno, pero el ámbito cultural ha sido uno de los que más ha sufrido el golpe por la pandemia y muchos tuvieron que encontrar la manera de adaptarse, hubo recitales mediante streaming, bueno, y otros experimentos que conforman la nueva normalidad. Y bueno, los museos, es una parte para nosotros fundamental de lo que es nuestro patrimonio, también tuvieron que cambiar su modalidad para seguir funcionando a puertas cerradas.
Bien, tendríamos que también pensarlo por el lado del contexto de cuáles fueron las medidas que se tomaron desde el gobierno, en particular del Ministerio de Educación y Cultura, respecto a los museos, ¿no?
Y exactamente, a comienzos de marzo, el Ministerio de Educación y Cultura publicó en su sitio web que los museos de la capital tendrían visitas guiadas. Pero más tarde esta situación se vio afectada por un nuevo conjunto de medidas que tuvo que tomar el gobierno para contrarrestar el aumento de casos de COVID-19, ¿no? Uh-huh. Entonces esto influye fuertemente en el sector cultural, que, como mencionábamos, es uno de los más damnificados. Y en sala de redacción nos preguntábamos cómo llevan adelante los museos uruguayos esta crisis sanitaria y cómo se adaptaron a la llamada nueva normalidad.
Exacto, se han tenido que adaptar de alguna manera y cambiar esa lógica más tradicional que se tenía y empezar a adaptarse a la virtualidad como principal medida, imaginamos.
Sí, sin duda. O sea, la manera tradicional de exponer en estos centros culturales quedó suspendida en su totalidad. Y como vos bien decías, Diego, la virtualidad ahora está jugando un papel importantísimo en lo que es la adaptación. Las exposiciones ahora se convirtieron en tours virtuales y mediante el ingreso a una página web el usuario podía tener una nueva experiencia inmersiva mirando las obras a través de lo que es su pantalla, ¿no? Es que como si uno estuviera ahí. Una de las últimas actualizaciones, algo para agregar, es que una de las últimas actualizaciones vienen de parte del Museo Blanes, que agregó una nueva exposición llamada Transformadoras. Esta exposición es dedicada a las mujeres artistas. La exposición trata de integrar obras pertenecientes a la colección del museo de artistas mujeres de diversa procedencia y temporalidades seleccionadas por su potencia visual y conceptual, según lo redacta el Museo Blanes, el sitio web del museo. Después, otra de las cosas para agregar es que en julio del 2020, Ibermuseos publicó un estudio en el que se realizó un sondeo de las instituciones museológicas y se destaca la conveniencia de fortalecer las políticas públicas a través de las cuales proteger y dotar al sector pero también con las que fomentar las redes de cooperación, impulsar mejoras laborales y trabajar en pro de la reducción de la brecha digital y la capacitación en el ámbito virtual. Y también se puso en marcha ahora, es importante agregar que se puso en marcha una segunda investigación que profundizó en el impacto de las medidas de contención de la pandemia en la situación, inquietudes y perspectivas de futuro de las trabajadoras y trabajadores del sector. Y bueno, nosotros en sala con este grupo pudimos conseguir el testimonio de Baltasar Brum, que es el director de Artes y Ciencias del equipo de cultura de la Intendencia de Montevideo, que fue consultado al respecto de estas inquietudes, y cuando quieran lo escuchamos entonces.
Hay que entender un poco la cabeza de los directores de museos, que de alguna manera tuvieron que adaptarse a todo un protocolo, ¿no? Porque la cultura en realidad es juntarse. Y el ataque a la pandemia y la lucha contra la pandemia es todo lo contrario, es aislarse.
Bueno, esto decía un poco Baltasar Brum. Además, explicaba que antes de la pandemia se estimaba que 100.000 personas visitaban los museos al año, de los cuales 30.000 eran turistas. Estos números claramente son estimativos porque no se lleva un control estricto, pero es un número importante.
Uh-huh. Y así, Gastón, Valentina, como citaban el ejemplo del Museo Blanes y cómo se ha ido acomodando a las exposiciones, hay otros museos que a pesar de estar a puertas cerradas también van encontrando la forma de seguir exponiendo y que la gente pueda seguir accediendo a estos bienes culturales, ¿no?
Sí, por supuesto, sin dudas. Como tú decías, a pesar de que los museos están cerrados para la población físicamente, las instituciones siguen trabajando para mejorar su calidad. Por ejemplo, el Museo Histórico Nacional está trabajando en nuevos proyectos y en actualizar la exposición permanente de la Casa Rivera. La idea un poco es poder hacer una galería a cielo abierto, y esta idea surgió de un taller de fuentes históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. También agregar que ante esta situación los museos se vieron obligados obviamente a buscar una manera de adaptarse a la virtualidad, y las redes sociales tuvieron un rol sumamente importante, fundamental, digamos, para cumplir con este objetivo. Otra de las cosas que agregaba Brum es que las redes sociales marcan el trabajo, pero hay dos líneas diferentes. Por un lado está la promoción, que apunta a tener cierto contacto con la población, pero sustantivamente a que la gente sepa de la existencia del museo y que lo visiten. Y por otro lado se busca un desarrollo de arte que tenga que ver con la digitalización. Otra de las cosas que menciona también es que gracias a esta nueva modalidad es posible también tener expositores de cualquier lado del mundo. Es como una puerta que se abre y que permite también, de alguna manera, ampliar el bagaje cultural.
Que de otra forma, adelante Valentina, ¿no? Que de otra forma tal vez exposiciones que no estaban... Que habría que traer en una situación más normal, tal vez no habrían llegado.
Sí, incluso también hay que pensar que para muchos y muchas de nosotros visitar una exposición virtual era algo que lo teníamos como algo muy alejado, que nunca lo hubiera hecho, y sin embargo el contexto de pandemia nos ha familiarizado, así como nos ha acercado la virtualidad para cuestiones de trabajo, también para el ocio, ¿no? En definitiva, y cada vez se nos van haciendo mucho más habituales, y una propuesta que antes podía haber sido una rareza, ahora es parte de esta nueva normalidad, es decir, bueno, hay una propuesta de un museo virtualmente, ya más o menos le tengo agarrada la mano y puedo participar.
Exactamente, sí. Tal cual, incluso el director plantea que estas formas de fomentar las visitas a los museos ayuda a divulgar y genera el interés, pero que esto también se debe complementar con otros caminos que tengan que ver con eventos especiales, digamos. Por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo se generó un debate en torno a la cultura, donde se plantea que no solamente hay que llevar la cultura a los barrios, sino que también esta tiene que poder retroalimentarse de los diferentes territorios, ¿no? Otro de los museos que también estuvimos en contacto fue el Museo Gurbich, específicamente con Vivian Hoinsberg, contó que cuáles fueron los esfuerzos que realizaron para adaptarse a la ausencia de la presencialidad, y nos contó que durante el 2020 llegaron a 500 niños a través del programa del Museo Va Tu Escuela, y bajo las medidas protocolares sanitarias, sin ningún registro de algún contagio, el museo recibió en sus instalaciones a los niños y a las niñas en un recorrido museístico que terminaba en un taller fijo dentro del lugar. Y ella destacó mucho el golpe que implicó pasar del silencio absoluto a contar con niños dentro del museo, que fue un cambio muy grande. También agregar que para los funcionarios del Gurbich no hay algo parecido a la presencialidad. La ausencia de los turistas, que son la mayor parte del porcentaje de sus visitas, es notoria por la ubicación del museo en la calle Sarandí, que es una peatonal transitada por un gran porcentaje de extranjeros. Pero sin duda, la cantidad de personas que visitan el museo no es la misma. Y a pesar de que se trata de recompensar a través de la virtualidad y se buscan herramientas, la directora nos quiso dejar en claro también que para ello un museo abierto es un museo abierto, no hay algo parecido. El Centro de Exposiciones Subte también, que está ubicado en la Plaza Fabini, sobre la avenida 18 de julio, se vio afectado por la pandemia, y según Maru Vidal, su coordinadora artística, la pandemia les ha afirmado que tanto los museos como las salas de exposición necesitan de forma sustancial de todo soporte comunicacional de diseño. Además, a su entender, las prácticas museológicas no solo deben darse dentro de los espacios museísticos, sino que tienen que salir y tener soportes que le permitan llevarse a cabo. Y ella consideraba que ahí es donde se ven las diferencias de los museos, porque por lo general muchos museos no tienen incorporado dentro de sus manos equipos de comunicación de diseñadores gráficos o de diseñadores web.
Claro, eso también ha implicado, digamos, empezar a, para poder plantear este tipo de propuestas, incorporar nuevos conocimientos o por lo pronto incorporar a nuevas personas también, ¿no? Se abre también ahí una nueva oportunidad para que personal que por ahí no antes no trabajaba a las órdenes de un museo, ahora pueda aportar también su campo de conocimiento para adaptar las propuestas.
Exactamente. Y ella nos comentaba específicamente sobre la colectiva Coco y el proyecto que hicieron para el 8 de marzo. Si quieren, en cualquier momento podemos escucharla hablando sobre el tema.
Las redes no son solo canales de comunicación, ¿no? Son protagonistas de los contenidos que se vierten ahí dentro. Las podemos usar como canales de difusión, pero son soporte también. Y en ese sentido, el 8 de marzo invitamos a la colectiva Coco, integrada por María Mascaró, Catalina Bungue y Natalia León, para que tomaran el control de las redes del Subte, les dimos nuestros usuarios y nuestras contraseñas, y ellas, a través de nuestras redes, dieron difusión a una investigación que llevan adelante, que ya habían mostrado de forma física en el Centro Cultural de España, sobre la construcción de la historia del arte en Uruguay con perspectiva de género.
Bueno, ahí he pasado un poco lo que decía sobre la colectiva Coco también, y explicó también Maru Vidal que esa exposición se construyó para la virtualidad y no podían llevarla a un espacio físico, por lo que una cosa obviamente no reemplaza a la otra. Y dijo también que es posible trabajar desde lo digital, pero también se debe trabajar desde lo físico fuera del museo. Y fuera del museo no quiere decir únicamente en el entorno digital. Para llegar a la comunidad y a los públicos hay que adentrarse en el espacio público mismo, también agregó, y opina también que hay un falso concepto de la virtualidad. Según plantea ella, dice que es algo irreal, que no existe, y en realidad estamos viendo cosas virtuales que son absolutamente tangibles. Eso fue lo que más o menos la idea que planteaba Vidal. Y después, algo para agregar también es que la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura llevó a cabo un ciclo de conferencias virtuales que forman parte del mercado de industrias culturales y creativas de Uruguay, que abordó diferentes aspectos de la cultura en general. También les recomendamos a la audiencia y a ustedes, Camilo, Diego, Juliana y Martín, que anda por ahí también, a estar viendo las charlas. Una se llama La labor del curador en las exposiciones y otra se llama Promoción y comercialización del arte. Estas están en el canal de YouTube del Ministerio de Educación y Cultura.
Buenísimo, quedan anotadas. ¿Qué perspectivas hay entonces respecto a la reapertura de los museos, no?
Sí, con respecto a la reapertura, la mayoría de los museos trabajan con mucho entusiasmo para lograr generar una instancia de reencuentro con sus asiduos visitantes. Específicamente el Museo Gurbich está pensando un nuevo lavado de cara en el tercer piso con una remodelación y planean seguir con su modalidad de trabajo como hasta ahora. Porque a pesar de la falta de público presencial y su característico bullicio, el equipo constituido por 10 personas sigue trabajando de la misma forma.
Uh-huh. Bien, y tienen una reflexión final justamente de Vivian Honigsberg, sobre directora del Museo Gurbich, sobre esto, ¿no?
Exactamente, cuando quieran.
El museo igualmente, puertas cerradas y en aparente silencio, su objetivo, su interés de ser un centro igualmente activo y abocado a la educación a través del arte, es posible que se puede llegar al público de diferentes maneras, lo estamos haciendo, y que bueno, seguir por ese lado de la educación y la innovación, ¿no? La educación no formal, somos un centro de educación no formal, y la idea es seguir siéndolo.
Bueno, ahí era un poco lo que nos pareció como importante en cuanto a una reflexión final. Y también otra cosa que nos pareció interesante fue un comentario de Honigsberg que, asumiendo que la virtualidad llegó para quedarse y acciones que surgieron a partir de la pandemia fueron positivas. Eso fue un poco lo que nos quedó en cuanto a también a la reflexión final.
Sí, sobre esto también agregar que todos los entrevistados llegaron a un mismo pensamiento, que es que los museos deben salir a la búsqueda del público a través de un incentivo de nuevas experiencias, como mencionaba anteriormente. Y también recalcar que el entusiasmo que deben tener las personas por el turismo es súper necesario, porque mismo el turismo es un pulmón en la sociedad, dado que suma los puestos museológicos, incentivos y retroalimentación.
Valentina y Gastón nos han hecho una, cual si se tratara justamente de la recorrida por un museo, nos han paseado un poco por toda la situación del rubro, de este sector del rubro cultural en nuestro país, y también, como hablamos tanto de la experiencia virtual, tenían algunas recomendaciones para hacernos justamente de algunos de los actores culturales que han venido recorriendo en este informe.
Sí, justamente queríamos en realidad recomendar que visiten cualquiera sea de los sitios web de los museos que están disponibles, pero en particular queríamos recomendar el sitio web del Blanes y experimentar esta nueva exposición, y también recomendar el sitio de Instagram del Museo Gurbich, que es @museogurbich, que tienen cosas súper interesantes también para fijarse por ahí.
Perfecto, perfecto. Valentina, Gastón, les agradecemos estos minutos aquí en Comunidad UDELAR y estaremos atentos a la próxima columna de Sala de Redacción a ver con qué informe vienen.
Sí, bueno. Además también vale la pena señalar, capaz que Gastón y Valentina lo quieren hacer mención, por supuesto, al resto de compañeros y compañeras integrantes del sí, equipo totalmente. De producción y de investigación que han llevado adelante, porque cada uno de los informes que van a venir desde Sala de Redacción aquí a presentarnos, más allá de que tengan un par de compañeros y compañeras presentándolo al aire, tiene un equipo de trabajo detrás.
Ni que hablar, importantísimos aparte. Déjame nombrarlos a Martina Vallarres, Margarita Mondarain, Joaquín Rodríguez, Emiliano Hernández y Nicolás Rodrigo. Fueron pilares fundamentales en este trabajo que, por suerte, fue una linda investigación y una linda experiencia también grupal. Y ni que hablar a los tutores de Sala de Redacción y a los profes Facundo Franco como Tania Ferreira, que impecable también nos ayudaron pila.
Excelente, y nos reencontramos dentro de 15 días.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.